Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de ¿Qué Onda?, el programa de radio en español de Wellington en este primer martes de septiembre. ¿Lo pueden creer?
¡Wow!
No. ¡Increíble! No.
Todavía en shock.
En negación, en negación.
Y a un día de la entrada de la primavera en Nueva Zelanda.
Bueno, y este programa es posible gracias al apoyo que nos brinda el Club Latino, que por cierto, tuvo hace unos días su asamblea general y eligió a un nuevo comité. Y a propósito de esas elecciones, pues tenemos a una nueva presidenta del club, que es nuestra querida compañera Elisa Ergui. Así que felicitaciones, yeah. ¡Tarán, tarán! Elisa.
Felicidades, Elisa.
Muchas gracias.
Sí, y por supuesto, pues Fiona sigue en el comité, que ha hecho un gran trabajo, seguirá como vicepresidenta. Así que aquí les vamos a contar todos los planes del Club Latino con su nueva administración.
Uh-huh. Así es. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Laura. Sí, la verdad que estamos súper emocionados de, bueno, yo y todos los nuevos integrantes del comité estamos muy emocionados de unirnos y de seguir con esta alianza con el Club Latino y qué onda. Y bueno, muchos nuevos planes que tenemos en mente, así que les vamos a estar contando en la medida que vayan sucediendo. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en el 106.1 FM y a través de Facebook Live.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, muchas felicidades, Elisa, y felicidades al Club Latino por tan acertada elección. Y también a qué onda, porque así tendremos todo, como dijiste, la Laura, sí, a sí, primera sí. mano, toda la información calientita. Bueno, y esta noche estamos en qué onda, Judith Báez, Laura Moreno, Elisa Ergui, Beatriz Guerra, quien la saluda, y también está Daniel Taylor en los controles técnicos y Cristian Cornejo en la transmisión por Facebook.
Saludamos al resto del equipo de ¿Qué Onda? Leo Borrero, Armando Bodín, que nos apoya desde Timarú, y Lalo Larrinaga, quien está a cargo de nuestras redes sociales y que también nos apoya remotamente.
Y bueno, pues para esta noche muy preparaditos porque tenemos un programa muy variado con temas de actualidad preparados por todos los del equipo. Así es que vamos a empezar, como siempre, con Cristian, que nos trae la noticia más sobresaliente de la semana en Latinoamérica.
Bueno, y también Laura en su tema de comunidad nos presenta el tema
al revés. De... Laura en su tema de comunidad nos va a presentar el tema de las elecciones.
Exactamente. ¿Seguimos con elecciones?
Sí, 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 sí.
Y el, así que bueno, y Elisa nos ha preparado para su sección de identidades latinas el tema Ingenio Latino, cuando la necesidad nos inspira. Wow, qué tema.
Y hoy contamos, ya vieron, con la presencia de nuestra querida Betty Guerra, que ya le extrañábamos, hace mucho que no estaba. Ay, por
sí.
aquí.
Sí, ya y nos extrañaba.
Sí, y nos trae su segmento de literatura. El tema todavía es sorpresa.
Y Daniel Taylor, nos recomendará algunos eventos que se están presentando en Wellington.
Sí, ya nos dijo que se vino muy preparado, muy cargado. Así que acá estaremos escuchando qué es todo lo que hay para hacer en Wellington. Y bueno, por último, todo esto va a estar acompañado de canciones en español elegidas por nuestro equipo de ¿Qué Onda? Así que vamos a tener una linda variedad de cosas.
Ya saben que estas canciones se escuchan solo en la transmisión de Wellington Access Radio. Para aquellos que están conectados por Facebook, encontrarán ahí la playlist de las canciones de esta noche, para que no se las pierdan.
El podcast de nuestro programa pasado ya está disponible. Tuvimos el agrado de recibir en el estudio al señor embajador de México en Nueva Zelanda, Alfredo Pérez Bravo. Una interesante y emotiva charla que tuvimos con el embajador, que nos habló de su experiencia representando a su país en Nueva Zelanda, especialmente de los retos que le ha tocado enfrentar desde la pandemia que paralizó al mundo entero, algunos problemas de salud, y de las responsabilidades que conlleva el ser decano del cuerpo diplomático acreditado a este país.
Sí, no se pierdan la entrevista y un saludo muy grande al embajador Pérez Bravo, que tiene una gran, gran trayectoria.
Así es, ya lleva más de 50 años en el servicio exterior mexicano.
Creo que el próximo año cumple 50.
Sí, está por cumplirlo.
Está por cumplir
50. Sí, es verdad.
Y... pero todo una gran experiencia, todo un gran viaje.
Así que por favor vayan y escuchen este podcast porque además nos habló de los avances que ha hecho México aquí en Nueva Zelanda, la importancia de la presencia de las embajadas aquí en Nueva Zelanda, cómo ha avanzado en temas económicos, en temas con la comunidad. Así que no se pierdan esta gran entrevista y recuerden que pueden encontrar todo nuestro archivo de entrevistas en Mixcloud. ¿Qué onda?
Bueno, y como ya hemos mencionado en previos programas, estamos recaudando fondos para poder seguir adelante con ¿Qué Onda?, el único programa de radio en español acá en Wellington, y lo estamos haciendo a través de una campaña de Give a Little. Nos estamos acercando bastante a nuestro objetivo, pero todavía necesitamos de su valiosa ayuda para lograrlo y poder continuar con nuestro hermoso programa para toda la comunidad.
Estamos ya muy, muy cerca de la meta. Por favor, sigan apoyando. Tu ayuda, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener al aire este programa de Voces de la Comunidad, que está abierto los micrófonos para todos ustedes. Entonces, por favor, apóyennos.
Y como saben, nuestro trabajo es voluntario, pero necesitamos cubrir gastos de alquiler del estudio, de mantenimiento de equipo y de las plataformas pues, que nos permiten realizar este programa.
Y bueno, como ya les dijimos, nos estamos acercando a la meta, así que queremos darles las gracias a todos los que nos han apoyado hasta ahora, a todos los que por grande o pequeña que ha sido su contribución, pues lo agradecemos, agradecemos su generosidad y pues que permitan que este programa siga a flote.
Así es, y ahora vamos a ir con nuestros temas del programa de hoy y le vamos a dar la palabra a Cristian, que nos trae la noticia más sobresaliente de la semana, que yo
qué
siempre
miedo.
Yo siempre lo gasto, pobre Cristian, que todas las noticias son negativas, pero hoy nos trae algo positivo.
Algo light.
Sí, algo seguro. Light.
Ya nos lo prometió.
Además, hoy llegó sonriente, ligerito.
Seguro Cristian.
Sí. Sí. No, sí. Hoy vino con otra vibra, así que sí, contanos.
Bueno, sí, me criticaron tanto que dije, esta semana voy a buscar algo.
No es crítica, es miedo, Cristian, es miedo.
Es la realidad, siempre digo, es la realidad.
Es la realidad, pero hoy día les traigo una historia que también es real y es muy bonita, porque les voy a hablar de la orquesta Simón Bolívar, que está haciendo historia junto a el grupo Coldplay. Imagínense esto, una ovación que estremece el Estadio Wembley de Londres, cuando los primeros acordes de violines y metales llenan el aire. Y no era una introducción habitual para un concierto de Coldplay, pero aquella noche tenía algo de especial. La orquesta Simón Bolívar de Venezuela acompañaba a la banda británica en uno de los escenarios más importantes del mundo. Y el momento fue mucho más que un espectáculo, porque fue la culminación de miles de historias de esfuerzo, de disciplina y de esperanza que durante años se han tejido en torno a esta orquesta y a su director más emblemático, Gustavo Dudamel. La mayoría de los músicos de la Simón Bolívar no crecieron en academias de élite, sino en barrios populares de Caracas y otras ciudades de Venezuela. Muchos tuvieron su primer contacto con la música gracias a El Sistema, un programa de educación fundado, gracias Judith, en Venezuela en los años 70, que ha brindado instrumentos y formación gratuita a cientos de miles de jóvenes. Yo nunca pensé, dice uno de los jóvenes, que un violín me iba a llevar tan lejos. Y recuerda como de niño practicaba en una sala comunitaria con luz tenue y pupitres improvisados. Y hoy, en cambio, este mismo joven está con traje de gala tocando frente a 90.000 personas en Wembley y compartiendo escenario con una de las bandas más influyentes del pop mundial. Al frente de la orquesta estuvo Gustavo Dudamel, el director venezolano que a sus 43 años se ha convertido en un símbolo global de la música clásica y de la educación transformadora. Dudamel, que pronto asumirá la dirección de la Filarmónica de Nueva York, no olvida sus raíces. Cada nota que tocan estos jóvenes, dice, es una victoria contra la adversidad. Son un recordatorio de que la música puede, de lo que la música, perdón, puede hacer por una sociedad. Y Coldplay lo sabía. La banda, famosa por su compromiso con causas sociales, quiso invitar a la orquesta Simón Bolívar no solo por su talento, sino también por el mensaje de esperanza y superación que transmiten. Son mi orquesta favorita en el mundo, dijo Chris Martin al presentarlo durante el concierto. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar está acompañando a Coldplay en 10 presentaciones en Wembley como parte de la gira Music of the Spheres. Han abierto los shows con piezas de Beethoven, Vivaldi, Bernstein, John Williams y Ginastera. Y por supuesto también han acompañado a Coldplay en interpretaciones de sus éxitos como Viva la Vida, Fix You y Sky Full of Stars. Para los jóvenes músicos venezolanos, la experiencia fue inolvidable. Uno de ellos dice, no solo tocamos música, también contamos nuestra historia y la gente nos escuchó. Esta es una chelista de 23 años que estaba muy emocionada cuando dio la entrevista. La participación de la Orquesta Simón Bolívar en Wembley no es solo un logro artístico, es testimonio del poder transformador de la cultura. Estos músicos, que alguna vez enfrentaron dificultades económicas y sociales, demostraron que la perseverancia y la pasión pueden abrir puertas insospechadas. La imagen de los jóvenes venezolanos recibiendo aplausos junto a Coldplay quedará en la memoria como una celebración de la música como lenguaje universal, capaz de unir mundos tan distintos como un barrio caraqueño y el estadio más famoso de Inglaterra.
¡Ay, qué linda!
¡Qué linda nota!
¡Qué bonita noticia, Cristiana!
Y sobre todo que sí podés traer cosas positivas. Sí.
Si me lo propongo, lo puedo leer. Otra historia, otra linda historia de superación es la mía.
No, de verdad es una historia muy linda, y más con toda la trayectoria que tiene Gustavo Dudamel.
Y tan joven.
Sí, la verdad que es también, en sí mismo es una historia de éxito. Y con este grupo también maravilloso, Coldplay, y que se unan y hagan esto con esta orquesta. Y qué gran oportunidad para estos chicos.
Sí. Y este programa, El Sistema, que se creó en Venezuela, como nos contó Cristian, pues se pone en práctica en muchísimas partes del mundo. Y comentábamos antes de empezar que aquí en Wellington, en Lower Hutt, pero que ya tiene varias sedes en la región, está Arohanui Strings, que se basa en el sistema y que tuvimos aquí a la fundadora hace algunos años, Alison Eldridge, pero sigue ahora, ella ya no está aquí, pero sigue Arohanui Strings, justamente el sistema, y están todos estos pequeñitos que a veces tocan con la orquesta Wellington, y van y tocan, y es un ejemplo. O sea que ya veremos en el futuro, no con la Simón Bolívar, pero con otra orquesta, a estos jóvenes músicos.
Sí, qué bien, qué interesante. Y bueno, también que hay el viernes una ópera en donde estaban llamando a los jóvenes que quisieran participar a que se acercaran y fueran. La de...
¿A tocar o como público?
Pues a cantar. Como coro.
A participar.
Entonces es la primera vez que van a presentar El Monstruo en el Laberinto. Y vi el anuncio que decía que se acercaran los jóvenes que quisieran cantar, que quisieran tocar, para que estuvieran ahí presentes. Vamos a ver qué tal funciona. Okay. Y bueno, vamos ahora a nuestro primer corte musical. Y tenemos para ustedes una canción elegida por Laura. Se llama Su Merced y es también de otra Laura, que es Laura Pérez. Cuéntanos, Laura, ¿por qué escogiste esta canción?
Bueno, esta canción la escogí por dos razones. Bueno, Su Merced es una palabra muy boyacense, que es de mi región, de Colombia, y es una palabra que es muy significativa para nosotros, que es una palabra de respeto, no de sumisión, que es diferente, es una palabra de respeto, de cariño. Tú le dices su merced a alguien que lo respetas, que lo quieres, como a alguien mayor, a alguien que admiras también. Es una palabra muy linda y que se utiliza particularmente en nuestra región. Pero, aclaro, no es de sumisión, sino de
aunque
respeto y de
admiración. Aunque suena de sumisión,
no es de sumisión. Pero no, nosotros nos hemos reapropiado.
Bueno, pero su origen.
Pero nos hemos reapropiado, que ahí está el tema. Sí, y es como uno le da resignificación a las cosas. Entonces, no es como que cargamos con el lastre de, ¿no? Sino nosotros le damos una resignificación a las cosas, a nuestras costumbres, a nuestras culturas. Y eso es su merced. Y además, esta cantante, Laura Pérez, me la presentó o la conocí por un paisano, precisamente ahora que estuve en Colombia, y bueno, es una canción súper especial y les recomiendo mucho que busquen a esta chica, que tiene unos covers preciosos, preciosos en YouTube.
Ella es de Colombia, por supuesto.
Ella es de Colombia.
De la región.
Sí, sí.
Okay. Bueno, pues vamos a escucharla. La, 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 la,
No quiero pasarme un domingo acostada en la cama sin el maratón de besitos que inspira su piel. Sabe bien que no quiero hacer el desayuno si no es a su lado. Tomar chocolate caliente es mejor con usted.
Y después de haber escuchado esta canción elegida por Laura, su merced de Laura Pérez, vamos a escuchar su segmento de comunidad. ¿Qué nos has preparado para hoy, Laura?
Pues bueno, hoy les traigo cositas de elecciones locales. Seguimos con las elecciones y seguramente pues ustedes han escuchado nombrar en los últimos meses que se nos aproximan las elecciones locales en Nueva Zelanda. Y dentro de ellas, pues también la figura de las Māori Wards y los distritos electorales. Así que quiero hablarles rápidamente de estas dos cosas. ¿Qué significan realmente y por qué ahora hay consultas que decidirán su futuro? Así que vámonos por partes. Entonces, lo primero es recordarle a nuestra comunidad cómo funcionan las elecciones locales en Nueva Zelanda. Pues recuerden que aquí no se hacen solo en persona, como en muchos países en América Latina. Recuerden que para las elecciones locales se vota por correo en lo que se llama postal vote. Eso significa que si usted está registrado en el censo electoral, a su buzón de correo en su casa le van a llegar las papeletas de votación entre el 9 y el 22 de septiembre. Así que mucho ojo porque no todas las personas de la misma casa, de la calle o de la comunidad, reciben esas papeletas el mismo día. Así que tengan paciencia y estén pendientes de su buzón. Y si no se registraron antes del 1 de agosto, no se preocupen porque todavía pueden votar a través del Special Vote. Algo muy importante para aclarar la comunidad es que si usted es residente ya puede votar, pero no tiene que ser residente permanente. Esto es un tema de lenguaje que hay ahí en la página. Es una confusión por el lenguaje que se utiliza, pero si es residente ya tiene derecho a votar. Y bueno, ¿cómo devuelven su voto? Pues simple también, a través del correo. Entonces envían sus papeletas completas en un sobre, el Free Post, que se viene también en el paquete, usando cualquier buzón del New Zealand Post o del DX Mail, y tienen que enviarla antes del 7 de octubre de 2025. Ya tenemos ahí tres fechas en mente. Y si no lo quieren enviar, entonces también lo pueden entregar en distintos lugares en Wellington. Hay ubicados 50 buzones naranja en toda la ciudad. Estos están ubicados en supermercados, bibliotecas municipales, colegios, universidades. Así que mucho ojo con estos buzones naranja. Allí pueden depositar su voto hasta el sábado 11 de octubre al mediodía. Ahorita les voy a hacer evaluación de las fechas. A ver si me están poniendo cuidado. Y bueno, también recuerden que en el caso de Wellington hay centros y oficinas de votación que se conocen como los Voting Hubs. Es el principal aquí en Wellington, está ubicado en la biblioteca Te Awe en el 29 Brandon Street, cerca a Lambton Quay. Y también habrá otros centros especiales de votación, pero esto es en la última semana de las elecciones. Estas estarán en las bibliotecas de Johnsonville, Karori, Kilburnie y Newtown. Y además, recuerden que si necesitan ayuda para llenar la papeleta, es que no hay excusa para no votar. O si tienen alguna discapacidad física, no pueden leer o escribir, o no están muy familiarizados con el idioma del formulario, tienen dos opciones. Uno, pueden autorizar a una persona de confianza para que les ayude a marcar su voto. O dos, se pueden acercar a la biblioteca y allá hay funcionarios electorales que les van a ayudar a marcar su voto. Y ahora sí, rápidamente hablemos de la votación especial, el special vote. Entonces, en las elecciones locales normalmente se vota por correo, pero existen algunos casos especiales donde se puede votar directamente en el centro de votación. Y esto aplica en varios casos. Uno, si después del 22 de septiembre usted no recibió los papeles, entonces puede ir a votar allá. Si por cualquier razón se le perdió o dañó la papeleta, también entonces le aplica esta excepción. O si se inscribió o actualizó su dirección en el censo electoral después del 1 de agosto, también puede hacer este voto, puede utilizar este sistema de votación. La otra también es que si está en el censo electoral confidencial, entonces tiene que hacerlo a través del voto especial o si su dirección está desactualizada. Y el voto especial es muy sencillo, van simplemente a la biblioteca, 5 minutos, votan allá o simplemente se llevan su paquete y está lista la votación. Recuerden también que aquí en Wellington se utiliza el sistema, el STV, que es el Single Transfer al Vote. Así que esto significa que debe ordenar a los candidatos en el orden de preferencia y así ningún voto se desperdicia. Entonces, si su primera opción no gana, su voto sigue contando porque se transfiere a la segunda o a la tercera opción en el orden pues, que haya elegido. Entonces, ¿qué elecciones tenemos para el próximo 11 de octubre? Se va a elegir alcalde o alcaldesa. Se va a elegir a los concejales del distrito electoral. Entonces, si está en el censo general, vota por los concejales de su zona. Si está en el censo Maori, vota por en un Maori ward. También se van a elegir a los consejeros regionales del Wellington Regional Council. Y dependiendo de dónde viva, también se va a votar por las community boards. Así que mucho ojo. Y recuerden que también se nos viene la consulta sobre si queremos mantener o no las Maori wards y los distritos. Y muy importante, porque esa decisión no la toman solamente las personas inscritas en el censo electoral Maori. Todos podemos votar, los que estén en el censo general también. Bueno, y finalmente, aquí para contarles rápidamente, es muy importante que participen en esta consulta, porque aquí entra como el corazón del asunto, ¿no? Ya sabemos que existen estos dos censos y es muy importante mantener las Maori wards porque estos son espacios creados para asegurar que quienes están inscritos en el censo Maori elijan representantes propios en los gobiernos locales. Es decir, esto no es solo un gesto simbólico, sino es un mecanismo concreto para que la voz de los grupos y las tribus llegue a las mesas donde se toman decisiones sobre el transporte, medio ambiente, vivienda, cultura, absolutamente pues todo lo que implica cambios para su vida. Y antes de irme, quiero contarles que es importante que nos familiaricemos también con los candidatos, con sus propuestas, porque ahorita en las elecciones es un poquito, o sea, se están eligiendo muchas cosas y puede ser confuso. Entonces los invito para que lleguen a las urnas informadas y si quieren conocer detalladamente a los candidatos y a las propuestas, visiten la siguiente página www.policy.nz y ahí van a encontrar información muy detallada sobre los tipos de elecciones, los candidatos, sus propuestas. Está muy bien explicado y así entendemos por qué vamos a las urnas. Así que la invitación súper abierta para que ejerzamos nuestro derecho al voto.
Bueno, pues muchas gracias, Laura. Y bueno, espero que todos los que son votantes hayan puesto atención con las fechas y los lugares. Y algo muy a resaltar es que recuerden que las bibliotecas aquí en Wellington bueno, o en Nueva Zelanda, son más que bibliotecas, son oficinas de gobierno, son lugares donde nos podemos acercar a hacer trámites, a conseguir papeletas de votación, etcétera. Entonces, bueno, tengan en cuenta, ubiquen su biblioteca más cercana si es que necesitan hacerlo ahí. Y bueno, ahora le damos la palabra a Elisa, que nos trae su segmento de identidades latinas y con un tema pues que me parece muy original, ingenio latino cuando la necesidad nos inspira. ¿Qué nos cuentas, Elisa?
Un tema muy ingenioso. Bueno, yo como siempre les hago el preámbulo de cómo surge esta idea. El otro día iba en el auto escuchando, estoy como en una en un modo Juan Luis Guerra en este momento, y entonces estaba escuchando la misma playlist que escucho todos los días porque soy así un poquito repetitiva, y estaba escuchando justamente el Niágara en bicicleta, ¿no? Que es de mis canciones favoritas. Para mí tiene un ritmo, una cosa, algo que me llega. Entonces me puse a pensar en qué es lo que estaba diciendo realmente la canción, porque yo la canto así como sin pensarlo demasiado, ¿no? Y ahí es que surge esta idea del ingenio latino, ¿no? Y cuando la necesidad nos inspira, ¿cómo lo inspiró a él en esta canción tan, tan alegre? Entonces, dicen que la necesidad es la madre de la inventiva. Y en América Latina eso lo llevamos tatuado en la piel y en la historia. Cuando los recursos faltan, cuando el camino se pone cuesta arriba, lo que aparece es la chispa, el ingenio, la música, la literatura, los proyectos comunitarios, como este de la radio, ¿no? Hoy en esta columna vamos a hablar de cómo la necesidad nos inspira, cómo del límite nacen nuevas formas de vida y de arte. Un ejemplo es este, el que les comentaba, la canción El Niágara en bicicleta, de Juan Luis Guerra, donde se narra la experiencia de enfrentarse a un sistema de salud absolutamente colapsado, que creo que muchos nos podemos relacionar con eso, y con humor y metáforas se hace una denuncia, ¿no? La bicicleta como símbolo de precariedad, pero también de resistencia. Esa es la creatividad que surge de la necesidad. Transformar la dificultad en canción, en risa, en memoria colectiva. Dani me está sacando fotos y me,
me distrae. Y me la desconcentra.
Me la distrae porque yo quiero posar.
Porque siempre hay que posar primero.
Primero lo primero, ¿no?
Bueno, en la literatura también encontramos este ingenio. Pienso, por ejemplo, en escritores que crecieron en contextos difíciles y aún así, o justamente por eso, dieron forma a obras muy potentes. Gabriel García Márquez contaba que en sus años de estudiante apenas tenía dinero para papel y a veces escribía en servilletas o a mano en cuadernos usados. Y de esas carencias nació Cien años de soledad, una de las novelas más influyentes del siglo XX. El realismo mágico, al fin y al cabo, también es una manera de responder a la necesidad. Inventar mundos cuando el mundo real se queda corto. Acá probablemente tengas ahí acotaciones. No solo el arte, la necesidad también inspira proyectos comunitarios, ¿no? En nuestros barrios latinos, ¿cuántas veces surgieron comedores populares, como el que va mi mamá a llevar provisiones y alimentan a un barrio completo? Ferias de trueque, radios comunitarias como la nuestra, cooperativas, espacios que nacen porque falta algo, pero que después se vuelven fuente de identidad y de orgullo. En Argentina, mi país, por ejemplo, en la crisis del 2001, florecieron las bibliotecas populares y los clubes de trueque, donde la gente intercambiaba servicios y objetos sin dinero, porque eso es lo que no había. Eso es creatividad social, ¿no? Es inventar soluciones creativas frente a la escasez. La necesidad, entonces, no solo es carencia, es también una semilla. Nos enseña a hacer mucho con poco, a reír cuando todo parece perdido, a imaginar futuros distintos. En América Latina, cuando la necesidad aprieta, lo que sobra es ingenio. Y ese ingenio se vuelve música, literatura, proyectos que marcan nuestras identidades. Porque al final, como dice el refrán, a falta de pan, buenas son tortas. Y nosotros sabemos bien cómo convertir esa falta en abundancia cultural. Y esto es algo que lo tengo muy presente también yo, que he estado en esta búsqueda de trabajo este último tiempo. Siempre menciono que al venir de Latinoamérica y de las pequeñas escaseces, la verdad que yo tengo que admitir que no sufrí tantas personalmente, pero lo he visto en mi país, nos hace tan creativos y tan, o sea, podemos solucionar cosas con muy poco, ¿no? Entonces es algo que traigo y que llevo a mi lugar de trabajo y que lo traigo conmigo a cualquier ámbito. Así que bueno, esa es la reflexión de esta
Gracias,
semana.
Gracias, Elisa. Muy, muy interesante tu reflexión. Y es una característica de Latinoamérica, yo creo, de nuestros países, ¿no? Ese ingenio, ese...
Sí, como dices tú, es la cuna del realismo mágico. Sí, porque claro, se logra, claro, se consigue, se... No sabemos de dónde
se
ni
echa
por
mano
qué.
Hasta de resolver problemas, no sé, como manuales, ¿no? Sí, necesitas una totalmente. Puerta, pues te la ingenias.
Sí. Con un alambre y un pedacito de hilo te soluciona cualquier
exactamente.
Cosa.
Exactamente. Y bueno, vamos a nuestro segundo corte musical y escuchamos una canción que escogió Daniel, se llama Aviéntame, es del grupo mexicano Café Tacuba. Daniel, ¿por qué la escogiste?
Ah, bueno, no la escogí yo, fui mi esposa, y ella la escogió porque es una despedida muy poética de alguien que no quiere ser abandonado. Es muy lindo, muy triste.
Sí. Bueno, escuchemos.
Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré.
Aquí estamos de vuelta después de escuchar Aviéntame del grupo Café Tacuba. Y bueno, creo que es hora entonces de pasar a escuchar a nuestra querida Betty con su sección de literatura que hacía rato que no nos visitaba. Cuéntanos, Betty, ¿qué nos traes para hoy?
Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí de regreso. Y aprovechando que el fin de semana que viene es el Día del Padre aquí en Nueva Zelanda, pues qué mejor tema que hablar un poco sobre la figura paterna en la literatura. Como saben, el próximo domingo 7 de septiembre se estará festejando en Nueva Zelanda y Australia el Día del Padre, como se celebra cada primer domingo de septiembre.
Porque en México es en junio.
Sí, casi, Colombia fíjate, también. Casi en todo el mundo se celebra en junio.
Sí, sí, en Argentina también.
En el tercer domingo de junio. Mm. Y busqué por qué se celebra aquí en septiembre, pero no encontré ninguna información. Solamente sé que es en Nueva Zelanda y en Australia.
Okay.
Quizá queriéndolo empatar un poco con la entrada de la primavera. Ah, eso es lo que...
Meterle un poquito de onda, digamos.
Sí. Pero y en los países católicos europeos se celebra en marzo, que es el 19 de marzo, el día de San José, que es el padre de, bueno, el padre, digamos, Jesús. Terrenal de Jesús.
Putativo.
Y eso es en España, Portugal e Italia. Y bueno, en algunos países escandinavos se celebra en noviembre. Y en los países asiáticos se celebraba antes en agosto, porque leía yo que en chino agosto se pronuncia como ba, y padre también se pronuncia como ba, entonces era como ba, ba.
Entonces,
exacto. Pero ya también han hecho ajustes y casi se celebra también ya en junio. Bueno. Como saben, estos días tienen, si bien es un día para honrar y para recordar esas figuras, pero también sabemos que tienen un trasfondo, pues, como lo es todo actualmente, un trasfondo comercial, ¿verdad? Entonces, bueno, disfruten este día y traten de celebrarlo o de recordar más bien a algunos que ya no están aquí o que están muy lejos, festejar a sus padres a la distancia. Bueno, entonces para hablar un poco sobre el padre en la literatura, vamos a encontrar esta figura que es interesante porque es, si bien es una figura recurrente, en la literatura encontramos muchísimos padres, cuando el padre es como la figura central de una novela, vemos que casi siempre son novelas escritas por hombres. Ese es algo. Tenemos la figura repetitiva de estos roles que la sociedad nos impone. Y haciendo como un comparativo con la madre, como se impone también en la literatura, tenemos la madre amorosa, el padre proveedor. Tenemos la madre abnegada, el padre heroico. Tenemos la madre enferma y al padre ausente. Entonces es así como el contrapeso que se encuentra en la literatura y en la vida en general, es como se nos presenta el padre. O sea, la figura paterna siempre es específicamente o heroica o muy ausente. Y la mayoría de los escritores que escriben con tintes autobiográficos tratan como de crear un lazo entre sus padres que por lo general ya no están, como con un aspecto de cierta reconciliación quizá con esa figura paterna. Algunos muy famosos son los de Paul Auster, que escribe una obra muy buena y con cierto como coraje hacia su padre ya muerto. También tenemos a Philip Roth, pero ubicándonos en los escritores que escriben en español, tenemos... quizá la novela, una de las novelas más famosas que tenemos en México y que gira, si bien no es precisamente eso la novela, pero la figura central y el título de la novela es sobre el padre y es la de Pedro Páramo, ¿no? Que el primer párrafo de la novela empieza precisamente así, empieza diciendo: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Entonces ya con esas 20 palabras, ya Juan Rulfo ya nos puso en una historia de un padre ausente, ¿verdad? Porque es un tal Pedro Páramo, o sea, ahí ya nos dice, no lo conozco, no sé quién es, ¿no? Y también de una búsqueda, o sea, la imagen del hombre que busca a su padre, ¿no? Entonces, esa es la historia. Bueno, sabemos que Pedro Páramo es una historia de despojo, es una historia de desmemoria, de una memoria que no puede escribirse. Ese es Pedro Páramo. Que ahora, bueno, vamos a brincar aquí para los que no lo hayan leído. No quiero spoilear si lo encuentra, no lo encuentra, o cómo lo encuentra, ¿no?
Sí.
Mejor. léanlo. Pero bueno, entonces vemos ese es uno de los más famosos, como les comento, escritores y que escribe, perdón, libros que se escriben sobre la figura paterna. Pero entonces les digo, surge la pregunta, ¿por qué hay un predominio masculino? Se describe a los padres desde una mirada masculina, quizá como una necesidad de encontrarse o entender la figura del hombre hacia la familia. Eso es lo que se tiende a creer. A través de la literatura crean un lazo, como les comentaba, de reconciliación con esa figura, algunos sintiéndose protegidos por ella, otros quizá desdibujados. Muchos autores sintieron la sombra de su padre muy dura y que les frenó quizá su no solamente su vida como escritores, sino también su vida personal, sobre todo en el caso de aquellos escritores en el que el padre era opuesto a que se dedicara al arte, o también en el caso de los escritores homosexuales que no pudieron revelar su identidad hasta después de la muerte de sus padres. Bueno, también entre los escritores mexicanos también encuentro una oda autobiográfica hacia el padre que escribe el escritor Jaime Sabines, ese maravilloso poeta, nuestro poeta rebelde, nuestro poeta de pueblo, que fue Jaime Sabines, y escribe algo sobre la muerte del mayor Sabines, que es como un poema muy largo, un compendio de poemas, porque de hecho los escribió en diferentes momentos. Los primeros los escribió cuando su padre ya está muy enfermo y hasta es como una oda al cáncer, porque escribe muy bien cómo cáncer, cómo te lo llevas, cómo tiene cómo tiene los nódulos. Bueno, es una manera terriblemente bella, por así decirlo, de cómo va describiendo la muerte del padre. Después el padre muere, él sigue escribiendo y después, años después, escribe cómo han sufrido esa ausencia y cómo han vivido esa ausencia su madre, los nietos, ¿no? Y bueno, traigo un pequeño párrafo para leerles. Él describe esos días, los días anteriores a la muerte del padre, como los días más largos, fíjense, más largos del tiempo. O sea, que con esa belleza, les digo, puedes describir y puedes sentir el dolor que te va causando despedirte de un ser amado. Bueno, dice Jaime Sabines, te enterramos ayer te enterramos, tu cáncer, tus zapatos. Papá por 30 o 40 años, amigo de mi vida, amigo todo el tiempo, protector de mi miedo, brazo mío, palabra clara, corazón resuelto. Te has muerto cuando menos falta hacías, cuando más falta me haces. Padre, abuelo, hijo y hermano mío, esponja de mi sangre, pañuelo de mis ojos, almohada de mi sueño. No eras distinto a mí, ni eras lo mismo. Solo soy tu hijo y ya no estaré nunca más completo. Como les comento, es solamente unas pequeñas frases que hemos tomado de...
Qué bonito, ¿eh?
Muy bonito. La verdad, Jaime Sabines es un escritor maravilloso, maravilloso, que nos hace y nos hace llegar. Bueno, y esta poesía es un duelo que vive él, el autor, a través, como les digo, de la muerte, la premuerte, si se puede decir así, la muerte y la posmuerte, o sea, el tiempo en que aceptan ya su ausencia. Bueno, otros, como les digo, hay muchísimos autores, nos llevaríamos aquí, pero otro padre para mencionar en la literatura en español es el que logra la escritora Mariana Enríquez en su novela más famosa y que pronto, por cierto, será llevada a la pantalla. Me parece que harán una película sobre la película, sobre la obra Nuestra parte de noche. En esta obra vemos que es una obra tremenda, una historia donde el padre es un padre que intenta proteger y salvar a su hijo de un terrible destino de convertirse en el médium de una secta secreta que parece ser el destino al que está encadenado su hijo. Bueno, esa también se la recomiendo mucho, ojalá que la puedan leer, Mariana Enríquez, y espero también pronto traerles algunas sorpresas sobre esta querida escritora argentina. Bueno, como les digo, autores hay muchos, papeles hay muchos, tenemos a Héctor Farricone, no recuerdo su segundo.
Faciolince. Héctor Abad Faciolince. Ah, El olvido que seremos.
El olvido que seremos, que también, que además ese me parece que es autobiográfica. Y también otra novela del autor Leopoldo Brizuela, donde argentino, donde un no es autobiográfica, pero es muy, muy reveladora en el sentido de que es un señor que no recuerda aspectos de su infancia, de algo muy fuerte que pasó, y poco a poco va recordando y va sabiendo que su padre no precisamente jugaba en el equipo de los buenos durante la dictadura. Entonces eso es algo muy tremendo, o sea, descubrir cuando tu padre no es quien tú crees y no y esa imagen que tenías de él, pues es diferente, ¿no? Muy diferente a lo que era en la realidad. Y bueno, entonces hasta aquí les dejo mi cápsula. Pueden encontrar también un último papá, pues, como dice Cristian, también hay que dar noticias bonitas. Sí. Un papá maravilloso lo encontramos en Matar a un ruiseñor.
Ay, claro, sí. Atticus.
Claro, Atticus Finch. Claro. Y que es un hombre de corazón humilde y muy adelantado a su época, que educa a sus hijos en el respeto y la valoración de la humanidad. Entonces, con él nos quedamos, un papá hermoso que llevamos en nuestro corazón. Y bueno, ahora los invito a todos ustedes a que traten de recordar la figura, esa figura paterna que tengan, porque independientemente si fue su padre o no, podemos encontrar en otra persona una figura paterna. Y yo en mi caso recuerdo a mi padre, que es a quien le agradezco el gusto por la literatura, y todos los libros que tengo me lo recuerdan siempre. Bueno, está aquí mi cápsula.
¿Cómo se llama tu papá?
Francisco Guerra.
Francisco Guerra, muy bien.
Hasta aquí mi cápsula, gracias.
Oye, les meto la cucharada ahí un segundito. Es que cuando hiciste la introducción de Pedro Páramo, me acordé de esta escritora mexicana que es muy buena también, Alma Delia Murillo, uh-huh. Y ella tiene un libro autobiográfico y se llama La cabeza de mi padre.
La cabeza de mi
padre. Y la historia empieza con una foto que no tenía cabeza en la casa de ella. Así que también...
Sí, me acordé. También.
Wow. Me acordé, sí.
Muy recomendables.
Muchas gracias, Betty, por tu columna. La verdad que me encantó. Me gustó lo que dijiste al final también de que por ahí es esa figura paterna, no necesariamente el padre, ¿no? Que uno por ahí tiene más de una. Y a veces son otras personas también. Bueno, y ahora vamos a ir con Daniel, que nos trae todo lo que tenemos que saber sobre los eventos que van a pasar en la ciudad. Decinos, Dani, a ver a dónde hay que ir y cuándo.
Gracias, Elisa. Sí, buenas noches a todos. Tengo tres eventos esta noche.
A ver, ¿dónde nos vas a mandar, Dani?
Sorry. Tengo tres eventos diferentes, una de arte y dos de música, pero todos diferentes. En una semana habrá una exposición de arte que se conecta a Aotearoa con México. Se llama Floración de Corazón, Acaranga to Mexico. Acaranga es el canto de bienvenida que hacen los maoris, las mujeres maoris. Es un canto tradicional.
Qué lindo.
Es una expo colectiva presentada en el Engine Room Gallery de la Universidad Massey. Abre el 9 de septiembre a las 5:30 p.m. y sigue hasta el 19 de septiembre. De 9 hasta 19. Está en el bloque 1 de Massey University en Wallace Street, no tan lejos de acá. Y ven con tus amigos y deja que florezca el corazón. Ok, ¿estamos bien?
Sí.
Estaba bien hasta ahora.
Estaba bien hasta ahora.
Bueno, todos los jueves pasa algo buenísimo. Es música en vivo, pero no como te imaginas. Es un lugar donde sentarte y escucha En lugar de sentarte y escuchar cantantes virtuosos, el talento tú pones tú.
Ah.
Hay una...
Eso me interesa. ¿Dónde?
¿Cómo? Sí, yo me anoto.
Micrófono abierto.
Sí. Hay una banda en vivo y un director que guía toda la gente, las gente que van por allá, como nosotros. Y les enseñan cómo hacer las armonías de tres canciones en la noche. Como media hora por cada canción, es solo una hora y media. Son canciones muy populares, algunos viejos y siempre una nueva, uh-huh, para que los jóvenes también les gusten. Te digo...
¿En dónde es, Dani?
Está en Shed 22.
Ah,
está okay. En la esquina de Cable Street y Taranaki Street, uh-huh, todos los jueves a las 7 hasta 8 y media, solo una hora y media. La entrada es gratis, pero mejor reservar una mesa con la, sí, con la con el restaurante o con el bar. Anímate y arma el coro. Bueno, últimamente, el último evento musical es un evento latino. Tenemos un evento en el Undercurrent Bar en Torrey Street.
Sí.
¿Ustedes conocen este bar?
Sí, sí, sí.
Este bar es... Me encanta este bar porque es, durante el día es una...
Librería ¿no?
O tienda de libros de segunda mano. Uh-huh. Yo iba allá varias veces. Y cuando hay música allá se siente muy exclusivo, ¿no? Es un espacio muy, sí, pequeño. Esta vez es un grupo latino llamado Antu Marama. Hemos,
sí, estuvieron aquí, ¿verdad? En el estudio.
Compuestos de artistas de Chile, Reino Unido, Nueva Zelanda y las Islas Canarias. Sorry. Su filosofía se refleja en su nombre. Atu es la palabra sol en el lenguaje de las indígenas de Chile, mientras Marama es la palabra para luna en maori. El grupo combina la energía y vitalidad del sol con las emociones más profundas y la energía más reflexiva de la luna. Antu Marama es una síntesis de los diversos orígenes del grupo y ellos les gustan armar música y tienen deseo de compartir las tradiciones latinas con los kiwis. El evento tendrá lugar en Undercurrent Bar, en Torrey Street, que es también cerca de acá, el sábado 6 de septiembre. Las puertas abren a las 7 p.m. y la entrada cuesta $15.
Hay que ir.
Sí, vamos.
Hay que ir.
Sí, sí.
Este sábado. Hay que ir a apoyar.
Y les mandamos un saludo a todos los de Antu Marama.
Sí, gran grupo. Gracias, uh-huh, Daniel.
Pues sí, muchísimas gracias, Daniel. Ya hemos tomado nota, todos parecen muy interesantes. Y bueno, yo también tengo un evento que comentar, y es que ya viene el tan esperado Festival de Cine Latinoamericano y de España, más conocido como LASF, LASSF, que son sus siglas en inglés. Latin American and Spanish Film Festival, LASFF. Y esta es su edición número 23. Nosotros aquí en Qué Onda le damos cada año una amplia difusión a este evento tan importante para nuestra comunidad. El Festival de Cine es organizado por las embajadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y España. Se exhibirán películas de esos países que se presentarán en 10 ciudades del país. Cada año se va rotando la coordinación y en esta ocasión la embajada encargada de coordinar el festival es la Embajada de Chile. Y estén muy pendientes porque la próxima semana estará aquí con nosotros en Qué Onda la embajadora de Chile, Manahí Pacarati, que nos dará todos los detalles del festival, de las películas, ciudades donde se presentan, salas en las que se exhibirán y todo lo que hay tras bambalinas. Y este Festival de Cine Latinoamericano y de España se llevará a cabo en Wellington del 2 al 17 de octubre, pero ojo, no todos los días, en el Dominion Museum Building, en la dirección es 15 Buckle Street, Montcook. y la entrada es gratuita. Si quieren más información, si quieren ir informándose, la página del festival es www.lasffnz.co.nz. Y si las funciones, ya nos explicarán por qué son de esta manera, pero jueves 2, viernes 3, miércoles 8, jueves 9, viernes 10, miércoles 15 y algo viernes importante 17.
Algo importante es que no olviden tomar sus boletos, porque aunque es gratuito, sí necesitan hacer
su registrarse.
Y cuando ya tomen el boleto, por favor vayan, porque a veces queda todo agotado y la gente ya no va, y los lugares, si no van, pues queda vacío.
¿Están disponibles ya los boletos o todavía no?
Todavía hay, seguramente, pero...
¿Ya se puede uno registrar?
Sí, creo que sí.
Yo creo que
en algunos lugares todavía no ponían el link.
Ah, mira.
En Oakland ya está.
Porque eso es importante también, que el festival hace gira por Nueva Zelanda. Exacto. Entonces no va a estar solamente en Wellington. Entonces para los que nos escuchan fuera de Wellington también están
pero
muy pendientes.
Bueno, ya no te digo, ya la embajadora nos contará todo. Pero normalmente habría en Wellington, ¿o no? No sé si sea el caso.
Sí, tenemos inauguración. Depende de las fechas que hayan conseguido y demás. Es todo un tema logístico ahí detrás. Sí. Pero creo que la forma más fácil de estar al tanto, digamos, de
ir
cuándo es en la ciudad, de cada donde está cada uno, es ir a la página, fijarse qué fechas, y si ya están disponibles los tickets para reservar, recomiendo que reserven lo antes posible, porque realmente se agotan y hay
pronto.
Mucho interés.
Sí, hay mucho interés, y qué bueno, ¿no?
Qué bueno y que sea gratis también.
En otros años habían traído películas de las embajadas acreditadas en Australia, pero esta vez creo que son solamente
Y este año tenemos a nueva integrante Colombia, que además viene con una película espectacular, y les tenemos aquí sorpresas. También en
que además estará la directora pronto aquí en Wellington.
Se nos empieza a acabar el tiempo y pues hemos llegado al final de nuestro programa, que es una delicia también cuando tenemos este programa así charladito entre todos, trayéndoles aquí muchas cosas para la comunidad aquí en Wellington y para todos los que generosamente nos escuchan. Así que esperamos que hayan pues disfrutado de esta emisión de ¿Qué Onda? Los esperamos el próximo martes a las 7 p.m. No sé si quieren agregar algo más antes de irnos. Nos queda un minutico.
Pues antes les damos las gracias y tenemos una canción más que escogió Laura, que a lo mejor, bueno, no sé si quieres decir por qué la escogí.
Se llama Volver, es una versión de Marc Anthony con Piso 21 y la escuché en Colombia, una delicia de canción, así que ahí los dejo y hasta la próxima.
Buenas noches.
Hasta luego. Gracias, hasta luego. Feliz Día del Padre.
Súbete, piso 21.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.